Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Iglesia Noticia Sevilla. En estos casi 15 minutos de radio que tenemos por delante, vamos a tratar de resumir en la rica actualidad diocesana, ni más ni menos que todo lo que sucede en torno a esa parte de la Iglesia más cercana, a la Iglesia más local y, si me permiten, más nuestra. Que no es tan así, de toda la Iglesia es nuestra, todo nos atañe y nos importa lo que pasa pues en cualquier parte del planeta, pero nosotros vamos a ocuparnos esta mañana de domingo de lo que pasa entre nosotros. Hecha la aclaración, les diré que esta mañana tenemos a Rafa Carrillo pendiente de que todo suene así de bien, y a este lado del estudio, fieles a nuestra cita dominical, estamos Pilar Rincón, Carmen Mendoza y este que les habla, Pablo Enríquez. Hechas las presentaciones, les diré que el próximo viernes será 19 de marzo. Por tanto, se celebrará la solemnidad de San José, patrono de la Iglesia Universal. Saben además que este año está dedicado especialmente a él y que esta fiesta es día de precepto en toda la Iglesia. Decíamos antes que nada de lo que sucede en la Iglesia Católica nos es ajeno. Pues bien, en la diócesis de Sevilla también está fijado como día de precepto, y al respecto, estos días hemos conocido una nota informativa de la Vicaría General. Nos la cuenta Pilar.
Buenos días. En efecto, la Vicaría General ha recordado la obligatoriedad de participar ese día en la celebración de la Eucaristía, a no ser que por razones de trabajo u otras circunstancias ineludibles exista dificultad grave para cumplir con este precepto.
Asimismo, se recuerda que este año, al coincidir la solemnidad de San José en viernes, no obliga a la abstinencia. Esta nota de la Vicaría General no aludía solamente al día de San José, también se hacía referencia en ella a una celebración que tradicionalmente se asocia pues con esta festividad, me refiero al día del seminario.
En efecto, la Vicaría General informa que la colecta para el seminario se llevará a cabo en las Eucaristías del fin de semana, las misas vespertinas del sábado 20 y las del domingo 21 de marzo.
Gracias, Pilar. Quedamos debidamente enterados de ambas circunstancias que cada año coinciden en el 19 de marzo. Este año, como el anterior, viviremos en medio de las circunstancias que se derivan de la pandemia que lamentablemente seguimos sufriendo. Domingo 14 de marzo, cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, y dejen que miren esta agendita tan apañada, es el día que el santoral reserva para las festividades de algunos santos de por ahí fuera, por ejemplo, San Lázaro de Milán, San Leovino de Chartres, Leovino, así se llama, y Santa Matilde de Sajonia. Pero la semana que comienza mañana tiene más referencias, seguramente más conocidas en este santoral, nos las cuentan Pilar y Karen en menos de un minuto.
Comenzamos mañana lunes recordando a San Zacarías y a San Sisebuto, y el martes 16 de marzo, uno de esos días que tanto gusta destacar a Pablo, ni más ni menos que San Papas.
El miércoles está reservado para Santa Gertrudis y para una beata fundadora de congregación religiosa. Me refiero a María Bárbara de la Santísima Trinidad, que fundó las Hermanas del Inmaculado Corazón de María.
Pasamos al jueves, día 18. Aquí nos encontramos con San Eduardo, rey de Inglaterra, y San Anselmo de Luca. Y el viernes, ya saben, solemnidad litúrgica de San José.
Y terminamos este repaso al santoral con las citas del sábado 20 de marzo. Entre ellas anoten San Urbicio, San Arquipo y San Martín de Braga.
Pues muy bien, y San Papas, vaya. Ustedes pensarán algún que otro domingo pues que mis compañeras se inventan el santoral, pero yo, que alguna vez confieso que lo he pensado, tengo que dar fe de que todos ellos han subido a los altares con el nombre que sus padres les pusieron al nacer. También San Papas, ¿eh? Así que tengan la completa seguridad de que ni Pilar ni Karen se inventan nada, son más formales. Anunciadas las novedades derivadas del Día de San José, no crean que la actualidad diocesana se agota ahí. La vida de la Iglesia da de sí para varios programas, pero ahora vamos a resumirles lo más destacado y lo hacemos en el siguiente sumario. Comenzamos recordando que esta semana, concretamente el pasado jueves, tuvo lugar en el Arzobispado una nueva reunión de la provincia eclesiástica de Sevilla. En ella se dieron cita los obispos de Cádiz, Huelva, Córdoba y el administrador apostólico de Asidonia Jerez, presididos por Monseñor Asenjo. Se trata de uno de los encuentros periódicos que tienen estos obispos a lo largo del año para el tratamiento de asuntos de interés común.
Cambiamos de tema y les hablamos de un atisbo de normalidad, porque la Facultad de Teología de Sevilla ha anunciado el regreso a las clases presenciales. De este modo se mantienen los días y horarios establecidos al inicio del curso académico, siendo esta la única modalidad para impartir las clases, descartando por tanto las clases online.
En relación con esto, aquellos alumnos que tengan su residencia en alguno de los municipios cerrados perimetralmente podrán solicitar a la Secretaría Académica del Centro un certificado que les permita asistir a las clases presenciales.
La Delegación Diocesana de Familia y Vida organiza cada año una jornada para los monitores que preparan a los padres al sacramento del bautismo de sus hijos y a los novios a la celebración de un matrimonio cristiano. Este año, a causa de la pandemia, se realizará telemáticamente vía Zoom.
Esta jornada tendrá lugar el próximo 27 de marzo de 10:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Para participar es necesario inscribirse previamente a través del enlace disponible en la página web de la Archidiócesis.
Y terminamos con algunos avisos de agenda para estos próximos días.
El próximo jueves a las 7 de la tarde, nueva sesión del Seminario de Estudios Laicales. Esta vez con la ponencia online titulada Una llamada a la acción por el clima, es tiempo de responder, a cargo de Tomás Insúa, que es director ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima.
También ese jueves a las 8 será la vigilia de oración por las vocaciones, el lugar, la capilla mayor del seminario.
Y el viernes a las 6, círculo de silencio organizado por la Pastoral de Migraciones en Plaza Nueva.
Y el sábado, la Casa de Ejercicio San Pablo de Dos Hermanas acogerá los sábados de oración bajo el lema Contemplativas en tiempos inciertos.
Estos días también hemos conocido una noticia que atañe a los colegios diocesanos, concretamente al Colegio San Bernardo, porque la Fundación Diocesana de Enseñanza ha acordado crear dos líneas de bachillerato en este colegio diocesano de la capital. También se pondrá en marcha un ciclo formativo de grado superior en educación infantil. Son dos iniciativas que refuerzan la oferta formativa de estos colegios y que será realidad, atención, a partir del próximo mes de septiembre.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y esta noticia nos pone en bandeja el tema de debate en este tramo final del programa, porque hoy hablamos de enseñanza, de colegios. El mes de marzo ya saben que es el tiempo para, bueno, para empezar a formalizar las matriculaciones de cara al próximo curso, y en esto andan pues todos los colegios, todos los padres de familia. También los que, todos, me refiero a los colegios, también los que están representados aquí esta mañana por medio de sus directores, Almudena Barrea, directora del Colegio Diocesano San Isidoro. Muy buenos días.
Buenos días.
Paco Navas, responsable del Colegio Diocesano de Los Palacios.
Hola, buenos días.
Estos días son, como decía, días de matriculaciones, días pues seguramente complicado para los padres que tienen que decidir, pues, nada más y nada menos que dónde quieren que vayan sus hijos a partir del próximo mes de septiembre, dónde se eduquen, dónde vayan. Se trata, sin duda, pues yo creo que es una decisión trascendente que los padres asumimos en primera persona. Y ya que tenemos aquí a dos directores de colegios, me gustaría saber qué tienen de particular los colegios diocesanos, cualquiera de los dos.
Bueno, pues mira, yo voy a decir que los centros diocesanos destacan por su proyecto educativo. Uh-huh. Un proyecto educativo de calidad que busca la formación integral del alumnado en su triple dimensión académica, social y especialmente religiosa, ¿no? Y digo religiosa por la visión cristiana que tenemos, uh-huh, del hombre, que conlleva el acompañamiento personal de cada alumno y de cada familia en su encuentro con el Señor.
Yo les escucho, y permítame, yo añado, porque mis hijos han pasado precisamente por las aulas del Colegio Diocesano que dirige Almudena, el Colegio Diocesano San Isidoro. Y tengo que decir que como padres siempre hemos valorado, y mucho, además, que son colegios, bueno, digo, muy familiares, ¿no? Son colegios que no suelen contar con una comunidad estudiantil pues muy numerosa, ¿no? Y eso facilitaba, si lo recuerdo, cierta cercanía, una relación pues más estrecha entre profesores, alumnos, familia. Almudena, esta era mi percepción.
Sí, pues estás en lo cierto, Pablo. Nuestros colegios se caracterizan por tener una relación muy cercana con las familias, pero no solo en el trato personal, sino en el acompañamiento personal que hacemos con las familias desde las primeras edades de la infancia. Uh-huh. Para nosotros, las familias es tener realmente una vocación de servicio a ellas, ¿no? A la que nos sentimos llamadas no solo como centros educativos, sino como centros diocesanos.
Sí, Paco, ¿qué quieres decirme?
Sí, decía, bueno, al hilo de lo que comentaba Almudena, que el ser un colegio cristiano y familiar implicado en esta educación integral que comentaba anteriormente, y también son centros que tienen buenos resultados académicos. Esto hace que los centros diocesanos gocen de gran prestigio y sean muy demandados por la familia.
Bueno, estos colegios, como su propia denominación delata, como estamos diciendo, son eso, diocesanos, ¿no? Por tanto, pues no se esconde, son de titularidad religiosa. ¿En qué se concreta esta identidad diocesana, este marchamo religioso?
Pues mira, se trata al final de que educar y evangelizar no solo lo hacemos o se hace en las clases de religión o en las catequesis, ¿no? Se puede evangelizar dando una clase de matemáticas, dando una clase de lengua y literatura, dando una clase de educación física, ¿no? Porque ese carácter diocesano está dentro de cada misión cristiana de cada profesor y docente de nuestra comunidad educativa.
Hablamos de un estilo, entonces.
Exacto, es un estilo diocesano, ¿no? La Fundación Diocesana es el órgano que tiene la Diócesis de Sevilla que se dedica a la educación, ¿no? Y somos, pues, 11 centros los que lo integramos. Uh-huh. Compartimos un proyecto educativo que, como ha dicho mi compañero Francisco, no solo se caracteriza por su nivel académico, ¿no?, sino sobre todo por la formación humana y cristiana que prestamos a los alumnos y a todas las familias.
Está siendo seguramente un curso complicado. Yo creo que cuando comenzamos los estados de alarma, recuerdo que se volvieron muchas miradas a los colegios. Me parece que con el trabajo, pues, de todos, ¿no?, se está dando o se está saldando este curso, como digo, muy complicado, sin apenas alteraciones derivadas del COVID. ¿Cuál está siendo vuestra experiencia?
Pues, por ejemplo, en nuestro centro, que es un colegio muy pequeñito, de una sola línea, al principio, pues bueno, muchos nervios, las familias, pues claro, estaban nerviosas, no sabían cómo íbamos a funcionar, pero luego se ha hecho todo con tanta ilusión, y además porque teníamos tantísimas ganas de volver. Sí, yo creo que una se ha puesto... por encima, ¿no?, y se ha puesto en valor en esta pandemia algo, es pues la presencia tan importante de los docentes y de los colegios, ¿no? Sí. Porque el trato personal y humano no lo cubre muchas veces pues las nuevas tecnologías, ¿no? Y al final yo creo que fueron los principios, los comienzos en septiembre, que había más nervios, no sabíamos tampoco cómo iba a ser el transcurso de los días, pero al final los niños, como todos, nos han dado una lección, son los que mejores se han portado, no se quitan la mascarilla en todo el día.
Sí, yo quería decir una cosa, porque la experiencia que tengo pues en casa, de momento en casa, es que los niños han asumido muy rápido y de forma, yo creo que madura para sus edades, la parte de responsabilidad que les atañe en esta batalla contra el virus. Imagino que, no sé, que esta actitud se corresponde con la que mantienen también en las aulas y en las zonas comunes del colegio, ¿no, Paco?
Exactamente, pues como comentaba también mi compañera Almudena, los centros desde el principio de curso pues se han implementado con diferentes recursos para que fueran centros seguros, ¿no? Uh-huh. Es verdad que el riesgo cero no existe, ¿no?
Claro.
Pero sí es cierto que estamos sorprendidos también por esa relación y esa alianza que siempre comentamos entre familia y escuela, ¿no? Eso se ha complementado y esa corresponsabilidad ha permitido que tanto padres como alumnos pues se hayan adaptado perfectamente a esta situación actual que estamos viviendo.
Al comienzo recordábamos que estos días son los destinados a la formalización de las matrículas para el curso que viene. Exactamente, Almudena, Paco, ¿qué oferta educativa encontramos en vuestros colegios? Infantil, primaria, eso, no sé, contando.
Sí, pues nosotros, por ejemplo,
ofertamos... En el caso del tuyo es el Colegio San Isidoro.
San Isidoro de Sevilla, que uh-huh. está en la calle Mateo Jago número 32. Uh-huh. Y ofertamos educación infantil desde los 3 años, educación primaria, que de primero a sexto de primaria, y contamos también con un aula de integración para alumnos de educación especial.
Paco.
En nuestro caso, pues nuestro centro, el Colegio Diocesano Nuestra Señora de las Nieves, de los Palacios Villafranca, uh-huh. Cuenta con 4 etapas: educación infantil, educación primaria, educación secundaria y formación profesional básica en servicio administrativo. Uh-huh. Además, se presta especial atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, con apoyo en periodo variable en el aula de apoyo a la interacción.
Y para terminar, estos son vuestros micrófonos. Si nos escuchan, pues, padres de familia que quizás aún estén pensando a qué colegio irán sus hijos el próximo curso, ¿cómo les vendemos los colegios diocesanos? A ver, contadnos. Soy todo oídos.
Pues, vamos a ver, yo les diría que si quieren realmente un lugar donde aprender a crecer y desarrollarse a la luz del Evangelio, y quieren ser acompañados no solo en lo que es la tarea educativa, ¿no?, sino en lo que es la formación humana y cristiana, lo mejor que pueden hacer es traer sus hijos a un colegio diocesano, porque para nosotros la persona es el centro y el respeto a su dignidad como tal, ¿no?
Paco.
En nuestro caso, pues complementando un poco lo que comentaba Almudena, el ser un colegio cristiano, todos los centros diocesanos, ¿no?, por nuestra identidad, son centros cristianos, familiares, innovadores, ¿no?, implicados en la educación integral del alumnado y con buenos resultados académicos. Y esto hace que estos centros gocen de gran prestigio.
Almudena Borrea, Francisco Nava, muchísimas gracias y enhorabuena, porque yo creo que todo lo que se pondere la labor de los maestros, créanme, es poco, poco, muy poco. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Cedemos el testigo a los compañeros de fin de semana, no sin antes recordarles que tenemos otra cita dentro exactamente de 7 días. Esta canción con la que despedimos hoy el programa nos dice que el amor está en el aire. Ustedes, por si acaso, háganme caso, no se quiten todavía la mascarilla y sean muy, muy, muy precavidos. Porque en el aire, ¿verdad, Rafa? Hay de todo. Así que, amigos, cuídense. Para nosotros son, ya sabe, insustituibles. But it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air.